Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Decir muy buenas noches es un decir, porque buenas noches se transforma en estos días solo en un saludo. En estos días, en estas tardes y en estas noches de pandemia por coronavirus, tiempo de alarmantes cifras de muerte, tiempo de crisis sanitaria, donde aparece y reaparece el hambre, la pobreza, el desempleo y la vulneración de derechos. En medio de este delicado contexto, hemos sido testigos de la fuerte represión que ha emprendido el Estado de Chile, las fuerzas policiales que defienden este Estado fascista en contra del pueblo mapuche, así como los brutales crímenes que estremecen la conciencia de todo un país. Nos referimos al alevoso asesinato de la niña Ámbar Cornejo en Villa Alemana, en la Quinta Región. Desde Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza, toda nuestra complicidad, amistad y afecto para las tías que cuidaban a Ámbar, a sus amigas, a sus cariños, a todos sus afectos. Afectos que se suman por miles en todo Chile, pero desgraciadamente afectos que llegaron muy tarde. Así, sumándonos a las urgentes e importantes exigencias de verdad y justicia, iniciamos un nuevo Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual ITS en Chile. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio de libertad, a este espacio, a este rincón de esperanza. Hoy domingo 9 de agosto, ya estamos entrando de lleno a agosto 2020. Iniciamos la edición número 61 de Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y de la prevención del VIH y la radio también que demanda justicia y libertad. Desde este rincón de esperanza y libertad y también de demandas y de justicia, emitimos nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia, realizando, como hace varios meses, nuestro programa desde nuestras casas. Yo aquí, en mi rincón, en mi cuarto oscuro, en mi cuarto propio, como dijera Virginia Woolf, en la calle Catalina de los Ríos, en el Cortijo en Conchalí, en La Quintrala. Iniciamos este Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva en Vivo virtual, para conversar, preparándonos para hablar y dialogar sobre la ley antidiscriminación y los recursos de protección en contra del Ministerio de Salud por la no entrega de las terapias VIH Multimes. Saludos seropositivos de parte de este locutor, locutora, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me puede encontrar en Twitter, en Instagram y también, por supuesto, me encuentra aquí en Radio Universidad de Chile en el programa Siempre Viva en Vivo. Saludos del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra estrella de las perillas y el WhatsApp. Es el que arma este programa después que lo grabamos esta noche. Un gran trabajo, un trabajo de joyería. Nuestro joyero Alexis Gaete. Un beso y un abrazo para Patricio, para Ricardo, Alexis, y para todas las personas que trabajan en Radio Universidad de Chile. La radio pública, la más pública de todas las radios. Atención, atención, atención a todo el mundo mundial, mundial, mundialísimo. Iniciamos entonces Siempre Viva en Vivo para que usted lo escuche, para que lo comparte, para que reflexione y para que prevenga el VIH. Un programa auspiciado y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que junto a nosotros, a nosotras y a nosotres, le recuerdan que el VIH y las ITS no se detienen en pandemia. No se detienen por la cuarentena. Ahí están. Ahí está el VIH, ahí está el VIH-Sida, que vive y convive con nosotros. Por eso que lo invitamos a usar condón, siempre condón, en todas sus relaciones sexuales. Condón femenino, condón masculino, condón para el pene, condón también para la vagina.
Hola a todas y todos, mi nombre es Virginia Palma, soy presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre y el día de hoy vengo a sumarme a esta campaña que están realizando los activistas del VIH, en la cual están solicitando se haga cargo este gobierno y en especial las autoridades sanitarias respecto a la entrega de terapia VIH Multimes. Durante la época de crisis sanitaria, es esencial que a las personas que viven con VIH se les entregue su tratamiento para varios meses y no tener que estar yendo a exponerse a los centros asistenciales de salud. Creemos que Chile debe cumplir con las recomendaciones que han hecho la Organización Mundial de la Salud referente a este tema, y no solo los organismos internacionales, sino que nuestro mismo país, quien se ha comprometido a cumplir con esta normativa básica para personas que viven con su sistema inmune deprimido. Por lo tanto, vengo a entregarles todo mi apoyo y a solicitar a las autoridades se hagan cargo de este tema y que actúen responsablemente para con las personas que viven con VIH. Un abrazo, fuerza y a seguir adelante con esta campaña.
Hola, les habla Tamara Casado, activista transgénero. En estos momentos que nuestro país se ve azotado por esta pandemia del COVID-19, es sumamente importante, necesario, que las personas que viven con VIH estén recibiendo sus medicamentos en forma periódica y en el tiempo que corresponda. Exigimos al Ministerio de Salud que sea diligente y que no le dé la espalda a una parte importante de chilenas y chilenos, compañeras y compañeros, que están en estos momentos necesitando que sus medicamentos sean entregados en forma oportuna, diligente y en forma periódica. No podemos esperar más porque la salud es un derecho y cada persona en este país lo merece. Un saludo y mucha fuerza en estos momentos y saldremos adelante.
Hola, soy Nicole Costa, soy realizadora audiovisual y también soy actriz y a través de este vídeo quiero mostrar abiertamente mi apoyo a los activistas de la sociedad civil y al programa de radio Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile, quienes están realizando la campaña de terapias VIH Multimes. Estas terapias son muy importantes para las personas que viven con VIH en este momento en Chile y que están atravesando por esta dificultad de no poder acceder a estas terapias que involucran por lo menos un mínimo de tiempo de 3 meses. Esto es muy importante porque debemos recordar que el VIH es también una pandemia y no debe ser olvidado, no debe ser dejado de lado para asegurar la salud de estas personas y también el riesgo de las demás. Entonces, me sumo para poder reclamar que estas personas puedan acceder a estas terapias, que además es un compromiso que había asumido primeramente el Ministerio de Salud y que por lo visto no se están entregando con la regularidad que deberían tener. Así es que los llamo a todos y los invito a sumarse también en apoyo a esta campaña Terapias VIH Multimes.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, Dios, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino las piedras del camino.
Dejaré mi tierra por fin, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Nos canta nuestro querido y emblemático, inolvidable Nino Bravo. Qué hermosa y bella canción, un beso y una flor. Tantas veces cantada, tantas veces también ensoñada en nuestras historias de amor. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, canta Nino Bravo, me voy, pero te juro que mañana volveré. Y aquí estamos. Volvimos como todos los días domingos a las 10 de la noche aquí en Radio Universidad de Chile. Quien también vuelve es la película El viaje de Mona Lisa, la historia de nuestro querido compañero chileno que vive en Nueva York, Iván Mona Lisa Ojeda, que se presentó con mucho éxito, incluso con agotamiento rápidamente de entradas del Festival Fem Cine, un festival especial de mujeres realizadoras. Entre esas realizadoras estaba nuestra querida Nicole Costa, que tengo el placer de conocer y además de enamorarnos rápidamente a través de esta película, El viaje de Mona Lisa, que ha implicado también el viaje y el cariño de tantas personas. Así que muchas gracias, Nicole, por sumarte también a este viaje, a esta campaña por terapias VIH Multimes. Así como también agradecemos a nuestra querida amiga activista de Coquimbo, Tamara Casado, que se suma también a esta campaña, al igual que Virginia Palma, nuestra querida amiga activista también feminista, que apoya, que es cómplice de toda esta lucha. Para Virginia, para Vicky, para Tamara y para Nicole, un beso y una flor. Un beso y una flor también, muchas flores para nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han hecho posible este programa desde el inicio, desde el primer programa el 19 de mayo del 2019. Ya llevamos más de un año de transmisiones, siendo este el programa número 61. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a las enfermeras y enfermeros de Chile, la primera línea de la salud en tiempos de coronavirus y en todos los tiempos. Por eso que están apoyando y complicitando con este único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos cuentan esta noche sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Particularmente nos habla el regional Valparaíso del Colegio de Enfermeras de Chile. Un regional que fue integrante de la Comisión Intersectorial Regional de Lactancia Materna, sumándose como todos los años a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, realizada entre el 1 y el 7 de agosto pasado. Porque esta actividad, esta acción que se hace, repito, todos los años, busca crear conciencia para estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. El lema internacional de la Semana de la Lactancia Materna 2020 fue apoyar la lactancia materna para un planeta más sano. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este lema? Porque es un tema y un lema que se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente, el cambio climático y el imperativo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y las personas desde la mirada del medio ambiente. En consonancia con el lema de la OMS y la UNICEF, que hacen un llamado a los gobiernos para que protejan y promuevan el acceso a las mujeres a un asesoramiento cualificado sobre la lactancia materna, como un elemento central e importante del apoyo del amamantamiento. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Se afirma en esta campaña mundial, porque la lactancia materna ofrece a todos los niños y niñas el mejor comienzo posible en la vida, ya que aporta beneficios de salud, beneficios nutricionales y emocionales, incluyendo también beneficios a las propias madres. Es muy importante realizar esta campaña, señala el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile del Regional Valparaíso. Es muy importante y fundamental mantenerla, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. A la fecha, el virus causante del COVID-19, el virus causante de la infección, no se ha encontrado en la leche materna y no se ha detectado la transmisión del COVID a través de esta leche, ni mucho menos del amamantamiento. Por lo tanto, no debiera existir motivos para evitar la lactancia materna, ni mucho menos interrumpirla. Animamos esta campaña, felicitamos al Regional de Valparaíso del Colegio de Enfermeras que impulsan y participan en esta fundamental e importante campaña. Felicitamos nuevamente y valoramos el trabajo importante y fundamental del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud que trabaja en tiempos duros, en tiempos inciertos, en tiempos dolorosos también, no solo del coronavirus, sino que dolores también por otras circunstancias. Un colegio que hace sentido consternado, dolido también, como todo el país, como todo Chile, consternado y dolido por el alevoso crimen de la pequeña Ámbar allá en Villa Alemana, precisamente en la quinta región. Por eso Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, conversó sobre la violencia sexual, sobre estos alevosos crímenes, con Andrea Rastelo, presidenta del Consejo Regional de Valparaíso del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Escuchemos la triste reflexión, la amarga reflexión, amarga pero urgente reflexión de Andrea Rastelo.
Ámbar nos vuelve a remecer. Ayer estábamos conmovidos y tremendamente tristes por la muerte de Ámbar, que no puede ser indiferente a este hecho para Chile. Ya para la región no lo fue. Ha fracasado nuevamente la protección y con impávida complicidad nos hace a todos responsables de una niñez herida y una adolescencia truncada. El tiempo debe hacer visibles estos hechos. Los derechos. La vida debe valer. Remecer y despertar el clamor de justicia contra un sistema que concede una libertad inmerecida y que termina con una vida nos debe hacer reflexionar. Necesitamos trabajar desde la primera infancia. Necesitamos sistemas judiciales fortalecidos, no lentos, más efectivos para la protección y defensa de nuestros niños y niñas, nuestras mujeres más vulnerables. Espero que no se vuelva a pasar a niños y a niñas y a mujeres que sean invisibilizados por la sociedad machista. Necesitamos que se respeten los derechos fundamentales. Necesitamos que la sociedad, que el Estado no vuelva a fallar. Revelar el contexto de violencia y discriminación contra mujeres y niñas es un problema social. No solo como enfermera y enfermero, sino hoy día yo como mujer. Debo decir que no queremos más ambas. Yo tengo una hija incluso. No pude dejar de pensar. Es un imperativo ético y moral pedir y clamar justicia. Las palabras no son fáciles. Volvemos a pedir justicia. Y ahora es para ambas. ¿Cuántas veces deberemos volver a pedirla? Alguien decía, aunque nadie escuche tu grito, basta solo un oído para escuchar tu llanto. Y yo agregaría que no podemos quedar callados, no podemos ser indiferentes. Justicia para ambos.
Échame una monedita que te canto una canción, acércate un poco más, voy a hacerte un favor. Échame una monedita que te canto una canción, acércate un poco más, voy a hacerte un favor.
Con mi cuerpo.
Vamos a romper la caja del patriarcado, nos invita Lidia Damunt, una cantautora y guitarrista española de origen murciano, que ya lleva dos bellos y atrevidos álbumes. Así que la invitamos desde acá de Siempre Viva en Vivo a escuchar a esta cantante y a esta provocadora también, que nos canta y que nos inspira en esta lucha en contra de la violencia patriarcal.
Hay dos tipos de mujeres y ahora lo quiero romper, destrozarla en mil pedazos, vamos a romper la caja. Vamos.
Estamos en Radio Universidad de Chile, en tu programa Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Quien te habla, su conductora, periodista y activista, Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay, que te invita a participar, a colaborar, intervenir en este programa que es tu programa. Hashtag Siempre Viva en Vivo. Ahí opina, entrega tus sugerencias, tus reclamos también, tus intervenciones. Hashtag Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Esta noche, para conversar, para informar y debatir sobre la ley antidiscriminación. ¿Qué es la ley antidiscriminación? ¿Por qué se llama Ley Zamudio? La ley antidiscriminación, popularmente conocida como Ley Zamudio, comenzó su tramitación el año 2005, bajo el mandato del expresidente Ricardo Lagos Escobar. Pero fue recién, el 12 de julio del 2012, que logró su aprobación en el Congreso Nacional. ¿Por qué tanto tiempo de discusión? ¿Por qué se logra aprobar repentinamente el 12 de julio del 2012? Bueno, esto se debió al fuerte impacto, al impacto político, mediático, social y cultural que provocó la triste muerte del joven homosexual Daniel Zamudio, quien fue golpeado, quien fue asesinado en el Parque San Borja, acá en Santiago. Su muerte, su triste muerte, su impactante muerte, provocó no solo conmoción, sino que aceleró esta discusión y la importancia de una legislación que proteja de la discriminación a todas las personas distintas, diferentes, entre ellas las personas que tienen una orientación sexual distinta. ¿Qué ha sido de la ley antidiscriminación en estos años? ¿Hemos avanzado en la lucha en contra de la discriminación? ¿Por qué después de tantos años, del 2012 a la fecha, nos vemos envueltos en una polémica con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que hace una pregunta a través de redes sociales, consultando e indagando si la homosexualidad es una orientación sexual o es una condición? Llama la atención, no solo llama la atención, sino que molesta a los activistas, a las organizaciones, que se ponga en duda que la homosexualidad, así como también la heterosexualidad, son orientaciones sexuales que tienen que ser respetadas y tienen que ser protegidas por la ley. En este informe de Siempre Viva en Vivo, vamos a conversar con distintos activistas, con personas también ligadas a los trámites legislativos, sobre la importancia de esta ley y cuáles son los cambios que se tienen que hacer a la ley antidiscriminación, que entre los grupos que proteges están las diversidades sexuales. En Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, conversamos con nuestra querida amiga, la activista trans y asesora legislativa Constanza Valdés, quien nos ilumina sobre la discusión que se ha dado en torno a esta ley, a los cambios a la ley antidiscriminación, que ocurren en el contexto también de la polémica de la pregunta sobre la homosexualidad del Ministerio Secretaría General de Gobierno del gobierno de Sebastián Piñera. Escuchemos a Constanza Valdés.
Y lamentablemente durante los últimos años, durante particularmente los últimos 8 años que estaban en implementación esta ley, han existido políticas públicas antidiscriminatorias bastante difusas, y es por lo mismo que tenemos en algunas municipalidades en las cuales tienen oficinas de diversidad y no discriminación, y como en otras principalmente no hay. Así como hay ministerios que tienen circulares para evitar la discriminación o prevenirla, principalmente en el ámbito personal LGTBIQ, como en otros que simplemente no tienen interés o que han tenido una mala aplicación. Entonces, en base a lo mismo, se necesita una institucionalidad que pudiera ser concentrada, que pudiera efectivamente especializarse en esta materia y sobre todo analizar las políticas públicas y las leyes y cómo se van implementando en torno al respeto y la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Recordemos que esta ley no es exclusivamente de una ley de la población LGTBIQ, a pesar de que el presidente Piñera la haya instrumentalizado de esta manera en su primer gobierno. Pero bajo la misma lógica es necesaria una reforma completamente estructural, principalmente apuntando a esta prevención, a la sanción, a la reparación, a la acción de no discriminación, a eliminar algunas regulaciones históricas, incluso muchos prejuicios que encontramos actualmente en la normativa, y sobre todo con el objeto de realmente convertirse en una ley que no solamente tenga que ver con el hecho de sancionar y también, ojalá en su momento, indemnizar de perjuicios también a las personas que en muchas ocasiones sufren daño y perjuicio efectivamente por una situación, un acto discriminatorio u omisión, sino también con un enfoque que vaya también en ayuda y en coordinación completa con el Ministerio de Educación, y sobre todo pensando en campañas no solamente comunicacionales como se ha hecho en algunas ocasiones, sino también cómo se implementa esto principalmente en los colegios, para desde la formación de estudiantes, ya sea en la básica y en cuarto medio particular, o sea, en la básica y en la media particularmente, y también en la formación de profesionales de la universidad y los centros de formación técnica e institutos profesionales, en la manera que esto efectivamente, el tema de la discriminación, vaya a ser un aspecto esencial en la formación de las personas. Y acá a lo que me refiero principalmente es que la ley pueda servir un marco general en torno a eso, como así también en acciones afirmativas que tienen que ver con garantizar el igual acceso a los derechos de muchas personas que en muchas ocasiones no van a poder hacerlo por situaciones históricas de discriminación y exclusión.
Una ley que no solo castigue, sino que una ley que prevenga la discriminación, una ley que eduque, una ley que se anticipe a la discriminación, es lo que propone nuestra querida amiga activista, asesora legislativa, Constanza Valdés, quien a su vez es integrante de la agrupación de abogadas feministas ABOFEN. Ella tuvo la posibilidad de exponer estos puntos de vista muy urgentes e interesantes puntos de vista en el Congreso Nacional en el marco de la discusión sobre modificaciones a esta importante ley. Muchas gracias, Constanza, por tu trabajo y por tu participación aquí en Siempre Viva en Vivo. Así como muchas gracias también le vamos a dar a nuestro querido amigo José Luis Díaz, activista, colaborador de este programa, psicólogo social, comunitario, que también opina e interviene sobre la ley antidiscriminación. Escuchemos a José Luis Díaz.
Hola Víctor Hugo Robles, hola amigos de Siempre Viva en Vivo. Acá nuevamente José Luis Díaz, psicólogo clínico comunitario. Y hoy me voy a referir a la ley antidiscriminación. ¿Ya? Esta ley que hoy se está debatiendo para hacer modificaciones que de alguna manera puedan fortalecerla y también pueda evitar que nuevos episodios de discriminación se estén presentando en nuestro país. Primero, quiero hablar de la ley antidiscriminación, la conocida ley Zamudio, que en realidad es la ley 20.609. Es importante entender que esta ley lamentablemente no logra satisfacer la demanda de las personas que viven discriminación o que de alguna manera viven algún hecho violento, puesto que más bien sanciona una vez que se establece que se establece la falta o que se establece la violencia. Y acá hay dos aristas importantes que se deben considerar en la modificación a esta ley, que son la educación y la prevención. Es decir, que aprendamos nosotros como sociedad y nos eduquemos como sociedad a entender que la diversidad es parte de nuestra comunidad. Como psicólogo, vuelvo a repetir, me ha tocado participar con distintas con distintas organizaciones sociales, con distintos grupos también autogestionados, y también he participado en otros espacios técnicos donde se está revisando esta ley. Todos los coincidimos en que esta ley debe prevenir la situación de violencia, debe educar a las personas en la importancia de la diversidad, ¿ya?, y del trato justo e igualitario al otro, sin considerar alguna superioridad, que es lo que en algunas veces nosotros vemos. Creemos que tenemos que avanzar en fortalecer también un estamento que garantice y asegure que lo que se va a considerar en esta ley se cumpla de tal forma que pueda prevenir situaciones que muchas veces cuestan vidas. Por lo mismo, ya invito a todos a apoyar el cambio a la ley 20.609 y a entender que la educación y la prevención son la base fundamental para evitar todo tipo de delitos que atenta contra la integridad física o psicológica de todas las personas.
Educación más que castigo es lo que propone José Luis Díaz y todos los activistas de la diversidad sexual que han trabajado e intervenido respecto de los cambios de esta ley. Conversamos también con Rodrigo Chandía, que tiene su punto de vista, también su aporte aquí en Siempre Viva en Vivo, de qué se tiene que modificar, qué se tiene que cambiar en la ley antidiscriminación. Escuchemos aquí en Radio Universidad de Chile a Rodrigo Chandía.
Hola, soy Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Diverso. Frente a la consulta de Víctor Hugo Robles de cómo vemos la ley, la modificación de la ley de discriminación, vemos que es una misión muy compleja en este gobierno, que le quedan 19 meses de trabajo, un gobierno que decidió atrincherarse a la derecha, que decidió poner ministros defensores de Pinochet. Creemos que este gobierno no tiene un compromiso con la diversidad sexual o inclusión o disidencia. Creemos que es un gobierno que nos omitió de la cuenta pública, por lo cual no vemos factible que la actualización de la ley antidiscriminación 20.609, o más conocida como ley Zamudio, tenga mayores logros, avances desde el Ejecutivo. Si pudiéramos avanzar en esta ley, lo más importante sería priorizar a los niños, niñas y niñas con los derechos. También generar una institucionalidad con presupuesto, con fondos estatales que nos permitan generar políticas públicas, trabajos de prevención, educación, capacitación en diversidad e inclusión social a toda la población. Es importante educar a la población, es importante educar a nosotros mismos desde nuestros derechos antidiscriminación. También queremos destacar o recalcar la importancia de Alejandra González, primera concejala trans elegida en Chile en 2004, que también sufrió discriminación o violencia transfóbica de la alcaldesa Graciela Tuzar de Lampa, un caso que ella sufrió en 2013 y que se demoró 5 años pagando ella los juicios, ella pagando las costas, ella pagando el procurador, ella gastando su bolsillo cada vez que tuvo que avanzar en esta demanda, con los riesgos de haber perdido esta demanda, de demostrar que había sido vulnerada, y con los riesgos de haber sido demandada después por la alcaldesa y por las personas discriminadoras. Por eso es importante que las personas tengan garantizado su defensa jurídica y que sea la persona acusada la que tiene que presentar las pruebas de culpabilidad o no culpabilidad. Es importante modificar el modelo procesal de una antidiscriminación y proteger a las personas, a los estudiantes, trabajadoras, trabajadores, que muchas veces hacen denuncias y son hostigados y vulnerados en el momento que están haciendo esta denuncia. Por eso invitamos a mejorar esta ley, a mejorar todo lo que sea lo jurídico, pero lo más importante, una institucionalidad que nos permita educarnos a nosotros mismos, a la diversidad y al mundo en general de la no discriminación y exclusión social.
Son urgentes e importantes los cambios a la ley antidiscriminación, así como también es urgente e importante dar un giro más educativo que castigador. Un giro educativo que podría haber evitado, por ejemplo, la discriminación a nuestra querida amiga activista trans, ex concejala de Lampa, nuestra querida Alejandra González, que tuvo que demandar a la propia alcaldesa de Lampa porque denunciaba a Alejandra González, que fue ratificado por los tribunales de justicia, vivía situaciones de discriminación. Escuchemos su testimonio aquí en exclusiva para Siempre Viva en Vivo.
Soy Alejandra González, mi nombre legal es social, pero la verdad es que dentro de un periodo Fui ex concejala transexual, siendo la primera concejala electa en una elección popular. Desde octubre hasta 2016, fui por primera vez electa 3 periodos consecutivos. La razón de la discriminación que hubo siempre hacia mi persona fue por el tema de haber fiscalizado en mi rol político y también mi rol de fiscalizadora dentro de la municipalidad y de defender los bienes de nuestros vecinos. Fui discriminada por tanto políticamente como también administrativamente, y también por la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar. La verdad es que para mí fue un momento muy desagradable, pero también tuve que sacar fuerza, tuve que luchar contra esta discriminación y ver parte de mi historia que fue muy importante en recurrir a esta ley antidiscriminación, la ley 20.609, como más conocida como la ley Zamudio.
Buscar abogados, pagar esos abogados, reunir las pruebas también que demostraran que nuestra querida amiga Alejandra González estaba siendo discriminada al interior de la municipalidad de Lampa por la alcaldesa también de esa municipalidad, no solo en su condición de fiscalizadora, de concejala municipal, sino que también como persona trans, habitante de la comuna. Agradecemos a Alejandra, reconocemos en ella también esta lucha y de haber sido una de las pocas personas que han logrado una sentencia favorable usando la ley antidiscriminación. Espero que se mejore esta ley, que la prueba no recaiga necesariamente en los denunciantes y que se favorezca, se facilite estas denuncias y que esta ley, más que castigadora, sea una ley que eduque, una ley que prevenga, una ley que abra el camino también a la no discriminación. Muchas gracias por todos los aportes, a Constanza, a Alejandra, por supuesto, a nuestros queridos José Luis Díaz y Rodrigo Chandía. Y con esto terminamos nuestro informe sobre la ley antidiscriminación que urgentemente debe ser cambiada en Chile.
Yo quiero ser, hay nada más, preferiré y recordar un nuevo amor, tanto mejor, quise olvidar.
A mi manera nos canta Gypsy King, esta hermosa y emblemática canción popularizada por el gran Frank Sinatra. A mi manera, a nuestra manera, estamos aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que educa, en tu programa Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH apoyado y auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Terminando nuestro último reporte sobre la campaña que venimos sosteniendo desde principios de la pandemia por terapias VIH multimes. Contarles que el pasado 3 de agosto se cumplieron 2 meses de la interposición del primer recurso de protección en los tribunales de justicia. ¿Qué ha pasado con estos recursos? ¿En qué van las acciones legales? ¿Todavía estamos demandando terapias VIH multimes? ¿Quiénes están demandando terapias VIH multimes? Escuchemos el mensaje, la adhesión que hace nuestro querido amigo Luis Zambrano, destacado activista del VIH y que es uno de los demandantes de los recursos de protección por terapias VIH multimes en Chile.
Hola, mi nombre es Luis Zambrano. Pertenezco a la agrupación Vida Más del Hospital Sotero del Río y a su vez somos miembros de Plataforma Social en VIH-Sida y Derechos Humanos. Vivo con VIH hace 20 años y mi trabajo se ha concentrado en la defensa de nuestros derechos y el monitoreo de la política pública. Viví muy de cerca la época donde no existían terapias para todos. Viví muy de cerca y muy de la mano el hecho de tener que ver partir un compañero para poder acceder a los tratamientos. Fui parte de la lucha para conseguir el tratamiento universal. Por lo tanto, conozco y manejo muy de cerca lo que es la responsabilidad con nuestros propios cuerpos. Esta pandemia, evidentemente, nos recuerda los tiempos de crisis sanitaria por la que nosotros nos ha tocado vivir en más de alguna oportunidad. Hay un compromiso desde el Estado, hay un compromiso desde el gobierno, hay un compromiso desde el propio ministro de que se están entregando terapias por más de 2 meses, la situación que no es real. Mes a mes debemos acercarnos a nuestros centros de atención, mes a mes debemos exponernos. Por lo tanto, exijo y me sumo a terapias VIH multimes.
Luis Zambrano, así como otros activistas de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, hemos sido protagonistas de esta campaña por la entrega urgente y necesaria de las terapias VIH multimes en tiempos de coronavirus. Muchas gracias, querido Luis Zambrano, por sumarte a esta campaña, y no solamente a la campaña, sino que a los recursos de protección. Escuchemos a continuación también el testimonio, la reflexión que hace nuestro querido Marcos Ruiz, activista también histórico del movimiento de la diversidad sexual y del VIH, quien también es protagonista de los recursos de protección en contra del Ministerio de Salud demandando terapias VIH multimes. Escuchemos a Marcos Ruiz.
Buenas noches, Víctor Hugo, y un cordial saludo a todos tus auditores que siguen fielmente este programa. Acá hace ya un mes de mi presentación de recurso de protección por la entrega de la terapia multimes, nos preguntamos si se hace necesario judicializar los derechos a la salud y el derecho a la vida, o es un mero acto político en un contexto complejo de pandemia, donde las políticas sanitarias cada vez son menos claras y menos empáticas y solidarias con un porcentaje importante de la población. Cuando funciona como corresponde un Estado de Derecho, quizás estas acciones no serían necesarias. Sin embargo, el Estado ha incumplido el garantizar los derechos a la vida y a la salud consagrado en nuestra Constitución y las declaraciones y recomendaciones internacionales. En estas condiciones no esperamos un triunfo jurídico, más aún cuando la estrategia política y jurídica del gobierno y en particular del Ministerio de Salud en recurrir al Consejo de Defensa del Estado para poner a los recurrentes en una posición de no reconocer ese derecho, deduce que la autoridad sanitaria no está cumpliendo con su objetivo sanitario. Al Ministerio de Salud le ha costado reconocer que tiene problemas de abastecimiento para dar cumplimiento a las indicaciones clínicas de entregar la terapia multimes, y más preocupante es que hoy seguimos sin controles médicos ni posibilidades de exámenes de rutina. Según un monitoreo del programa de apoyo de Fundación Savia, entre 100 personas encuestadas, cerca del 80% de estas hace un año que no tiene esta atención. Hoy, a casi 70 días del plebiscito, se hace más necesario tener presente cómo modificamos las estructuras y el poder político que den real garantía a nuestros derechos. Por eso, vuelvo a hacer un llamado a todas y a todos a seguir presionando a que las autoridades de salud den una respuesta seria y concreta a esta situación. Muy buenas noches y gracias, Víctor Hugo.
Muchas gracias a ti, Marco, por sumarte a esta campaña y por ser parte también de uno de los recursos de protección por terapias VIH multimes. Recursos que están siendo todavía estudiados en los tribunales de justicia, que no sabemos el rumbo, el camino que van a tomar todos ellos, pero como bien dice nuestro querido amigo Vasily Deligiani, integrante de lo que fue en algún minuto la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Agrupaciones de Personas Viviendo con VIH Vivo Positivo, los recursos de protección, se ganen o se pierdan, van creando historia, van generando movimiento. Así que ese es el sentido de estos recursos. Sentido, por supuesto, que entiende muy bien nuestra querida amiga Gabriela Solís, que es una de las abogadas patrocinantes de estos recursos. Escuchemos a Gabriela para que nos relate de algún modo cómo están los recursos, en qué van los recursos y cuál es el futuro que pueden tener estas acciones legales. Escuchemos.
En estos momentos nos enfrentamos a la espera de la programación de los alegatos en los recursos de protección deducidos por la entrega parcializada de los tratamientos antirretrovirales por esta autoridad sanitaria. Esta espera nos fuerza a una reflexión más profunda, donde los tiempos de resolución y fallo de los recursos de protección de esta naturaleza dejan a las personas vulneradas en sus derechos en un escenario de angustiosa espera, que mantiene y preserva en el tiempo el estado de cosas que fueron denunciadas a la judicatura. Judicatura que no opera con la premura necesaria para estos asuntos y extiende más allá de lo razonable estos procesos de cautela de los derechos fundamentales de las personas.
Muchas gracias, Gabriela, por tu reporte, y desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, impulsamos, invitamos al Poder Judicial agilizar estas acciones constitucionales, porque son acciones constitucionales urgentes e importantes, que lo que buscan es garantizar la salud y la vida de las personas viviendo con VIH en nuestro país. No sabemos el fin de cada una de las acciones, tampoco sabemos si se van a sumar otras más. Lo que sí sabemos es que esta campaña, estas acciones están siendo observadas y guiadas por instituciones, por organizaciones, incluso internacionales. Supimos del inicio de la campaña por terapias VIH multimes en Bolivia, encabezada por Violeta Ross, que también ha acompañado y animado nuestra propia campaña. Escuchemos en la propia voz de Violeta el inicio de la campaña por terapias VIH multimes de nuestros hermanos y hermanas de Bolivia.
Hola, queridos amigos y amigas, les habla Violeta Ross desde La Paz, Bolivia. Soy presidente de la Red Nacional de Personas con VIH y SIDA. Bueno, hoy en las noticias en Bolivia sale un poco de nuestra demanda al Programa Nacional de VIH, que comienzan a entregar las terapias de VIH para 6 meses, como es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud desde el 2016. El Programa Nacional de VIH en Bolivia tiene una gran inestabilidad, al igual que el Ministerio de Salud, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por una crisis política que nuestro país vive. El gobierno actual es un gobierno de transición y se han cambiado ministros de salud. Supuestamente tenemos elecciones en octubre, así que el escenario político en Bolivia es bien complicado y eso afecta directamente a la estabilidad del Programa Nacional de VIH y a la calidad de respuesta que están realizando las autoridades de salud para hacer sus tareas. Bueno, un tema de gran preocupación para las personas que vivimos con VIH es tener los medicamentos asegurados para el mayor tiempo posible, no solamente con estas entregas multimes, porque no queremos ir a los centros de salud cada mes. En 3 de los departamentos con más casos de VIH ya se han detectado casos positivos a COVID en el personal de salud de los centros de VIH. Es más, los centros de Santa Cruz y Cochabamba se han tenido que cerrar y recientemente en el centro de La Paz por lo menos 2 personales de salud se han detectado positivos con COVID. Entonces, esto nada más va a fortalecer el argumento, la demanda que nosotros estamos haciendo de tener los medicamentos para más meses para no estar exponiéndonos al riesgo de contagio con COVID-19. Esto es lo que pedimos al gobierno de Bolivia, al Ministerio de Salud, esperando que a través de este programa se pueda expandir nuestra voz. Muchas gracias.
Saludos y felicitaciones a nuestros compañeros y compañeros, hermanos y hermanas de Bolivia, que también tienen su propia campaña. Vamos a seguir reportando si estas campañas también se están realizando en otros países, en otras ciudades de nuestro continente. Muchas gracias, querida Violeta, y muchas gracias también a todos los que participaron en este reporte por las urgentes, necesarias terapias VIH multimes.
Invítame a pecar, quiero pecar contigo.
Invítame a pecar, dice nuestra querida Paquita, la del barrio, la mexicana Paquita, la del barrio. Ella nos invita a pecar. Nosotros, nosotras y nosotros la invitamos a usted a acompañar este programa, a participar de este programa y también a solidarizar con tanta campaña que se está haciendo para los grupos, las personas más desposeídas, las personas más desprotegidas, que no lo han pasado bien en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria, una crisis dura, una crisis incierta también y dolorosa, que no ha permitido trabajar a tantas personas, entre ellas las mujeres trabajadoras sexuales. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, tenemos un compromiso también con las compañeras trabajadoras sexuales, especialmente aquellas que se agrupan en Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer. Así es que conversamos con nuestra querida amiga Herminda González, quien es vocera de Fundación Margen y además es nuestra más fiel auditora del programa Siempre Viva en Vivo. Nos está escuchando esta noche por allá de la populosa y combativa comuna de Quilicura. Así que un beso y un abrazo para ella, para su pareja, para su compañero y también para su hijo. Para su hijo, mucha fuerza, mucha energía, mañana será otro día y hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y cooperando, solidarizando con las mujeres trabajadoras sexuales. Escuchemos a nuestra querida Herminda González.
Hola, buenas noches. Soy Herminda González, soy vocera de Fundación Margen. Hoy día como fundación estamos realizando la campaña en solidaridad con las compañeras trabajadoras sexuales más precarizadas de la región metropolitana. Te invitamos a ser parte de esta cadena de afecto de tiempo de coronavirus, porque hoy día las trabajadoras sexuales no están recibiendo ingresos y tienen familia. La mayoría son madres, jefas de hogar. Hay niños menores de 2 años que usan pañales, leche. Por eso que estamos hoy día realizando esta campaña para ir en apoyo a nuestras compañeras que la están pasando muy mal.
Vida, si quieres mi vida, dilo calladito que te la daré.
Dilo calladito, canta nuestra querida Cecilia, la incomparable. Nosotros decimos, dilo muy fuerte, grítalo en las calles, grítalo donde tú puedas. Cecilia Pantoja Levy, nuestra querida Cecilia, la incomparable al Premio Nacional de Artes Musicales. Es urgente y necesario y muy importante reconocer en vida, ahora constante y sonante, la labor, la trayectoria, el trabajo duro y el trabajo persistente de nuestra querida amiga Cecilia. Cecilia la cantante, Cecilia la única, Cecilia la incomparable, porque además Cecilia es parte de nuestra diversidad, es parte de nuestras comunidades. Así que un beso y un abrazo gigante, calientito, calladito y también fuertecito a nuestra querida Cecilia la incomparable. Escuchando a Cecilia, dilo calladito, dilo fuertecito, no se olvide de privilegiar el negocio de barrio. Solidarizar con el que menos tiene, también con el que se esfuerza para salir adelante en medio de la pandemia, en medio del coronavirus. Está el negocio de barrio, está en la feria, no compre en los supermercados o en el mall, o compre lo justo, pero también coopere con estas iniciativas. Por eso que todos los días domingos nosotros estamos promocionando el restaurante palestino, la comida árabe más barata y más rica de todo Santiago, el más chileno de los árabes, en Avenida Perú 661, comuna de Recoleta. Puede llamar al 227-3580-73, 227-3580-73. Restaurante palestino, el más chileno de los árabes, puede pedir las comidas más ricas, las comidas más exquisitas del Medio Oriente. Puede pedir hojitas rellenas, ají relleno, que es rico y picante, pero muy rico. También puede pedir zapallitos rellenos, cupe, pastelitos. Y ahora que tienen sus últimos productos, que son comida vegana también para las personas que no consumen carne. Y su última oferta es pollo árabe, pollo relleno, exquisito. La comida más rica y más barata de Santiago, Club Palestino, Avenida Perú 661. Una querida amiga me pregunta por interno si Restaurante Palestino tiene delivery. Y sí, claro, por supuesto que tiene delivery. Tiene sus motoqueros que llegan hasta su casa a dejarle la comida calientita, la comida rica y exquisita del Restaurante Palestino, el más chileno de los árabes. No se olvide, pídalo al 227-3580-73, 227-3580-73. Muy rico, muy exquisito. Ahora sí que nos vamos para regresar el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ser también parte de esta loca esquina que todos los días domingo llega hasta su loco corazón con información, con debate y con información que otros medios de comunicación no entregan. Así que muchas gracias a Radio Universidad de Chile, a la misma Universidad de Chile, a todos los trabajadores de esta radio, simbolizado y cristalizado en su director, nuestro querido amigo Patricio López. Muchas gracias a usted, que es auditora, auditor y auditore privilegiado y constante y fiel de este programa Siempre Viva en Vivo. Y como joyita de la semana, y como estamos en tiempo de apoyo a la campaña porque Cecilia sea Premio Nacional de las Artes Musicales, escuchemos una crónica muy especial y atrevida, por supuesto, en el estilo de Pedro Lemebel, que le dedica a nuestra querida Cecilia. Escuchando entonces esta crónica de Lemebel sobre Cecilia, nos vamos y volvemos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile, porque aquí estamos siempre vivas, nunca invivas. Buenas noches.
Cecilia, el platino trizado.
Una voz.
Ella iba a ser la gran estrella de la canción chilena, que nunca tuvo la música popular de este país. Cecilia iba para grande, la chica Cecilia, como le gritaban las fans, repletando estadios en los años 60, embrujadas por el metal de su garganta. La incomparable, decía la prensa alabando su lírica, que imitaba a la mina, trinando, se ha puesto el sol en mi vida sin ti. Entonces estallaba la galería, y los plumeros de la barra eran una ola de mar a medianoche, una multitud que la seguía a todos lados, esperando incansables a la salida de los teatros para arrebatarle la foto autografiada que estrujaban en su colérico corazón. Corrían los 60 y el eco de las revoluciones hacía vibrar este hilo de mundo. De norte a sur, el cancionero radial era el telón de fondo que animaba los cambios sociales en un mundo sentimental hipnotizado por la utopía. Allí Cecilia era una reina de la engominada nueva ola, el violín mágico que cimbraba su cintura de avispa chillona al compás del twist. Escotes de corazón y vestiditos de encaje le prestaban el femenino encanto que encantaba multitudes, que hacía suspirar a la manga de admiradoras que amoldaban su lésbico andar en el vaivén bom 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 de un brillar mil estrellas, porque ella era una diosa del canto y su acento plateado giraba en los discos de oro que recibía por superventas. Su voz de cristal, que ganó el Festival de Viña y todo Chile la vio en televisión esa noche como una antorcha en un mar de gente, rodeada de tanto galán famoso que la prensa le colgaba de romance, y ella tímida, contestando un quizás, quizás, que amordazaba su secreto.
Amor, mon amour, my love.
Después llegaron los 70 y la estridencia rockera desgarró la balada pop de los ya no tan jóvenes coléricos. Muchos se fueron para la casa y otros se quedaron animando programas del recuerdo con el zapateo yeah yeah de la placa de dientes. Pero Cecilia aprovechó este cambio y tiró lejos los tacualtos y los vestidos de seda, y de la noche a la mañana apareció travestida de Elvis Presley, con buzo plateado y botas tejanas enfrentó la nueva década con su pinta chula. Pero este país, hediondo de moral y tradición, no aceptó la estética chicana que evaporó el tul feminoide de la estrella. Por eso la lengua amarilla de la prensa la fue desprestigiando, hasta ahogar su trino en el vaso de alcohol que tomaba y seguía tomando, esperando inútil que el teléfono callado sonara por algún contrato. Sus fotos de niña buena se fueron ajando en la marquesina de los cabarets que tuvo que compartir con vedette de plumaje arrugado, pero allí siempre estuvo la barra incansable, las macorinas taconeando el tango de las rosas, en el menguante de su luna clandestina, las chicas fieles de gran corazón, que embriagadas con el perfume barato de una corista, la aplaudían borrachas en la hostia pagana de esas pistas. Allí, en el clavel, con toque de queda, alguna lesbiana retrasaba la madrugada, entonando una vez más el bom, bom, bom de la noche en dictadura sin estrellas. Y Cecilia, más vieja, más golpeada por la palidez del alba, insistía en pagar la tarifa del taxi con sus fotos, diciendo que ella era Cecilia, la incomparable.
Está empezando a amanecer y termina.
Negada por años en las pantallas, un empresario nostálgico juntó los vestigios de la nueva ola, reflotando el twist lollipop de aquella adolescencia. Entonces la vimos nuevamente en televisión, enfundada por el vestidito recatado de la buena crianza, casi una señorita, casi temiendo ser pifiada por el bostezo del neoliberalismo, igual la música de su baño de mar a medianoche despertó las palmas amaestradas del público en el set televisivo. Ningún desmadre, nada de alcohol y mucho maquillaje, gritaba una productora rubia, contando los minutos que le faltaban para que Cecilia volviera a encontrarse con su país. 3, 2, 1, y con ustedes Cecilia, la anuncia el paquete de animador, como haciéndole un favor al presentarla. Entonces, el platino trizado de su voz aligera el peso de todos esos años que la estrella durmió en la calle, arropada por el recuerdo de los aplausos. Todas las penurias parecen esfumarse al calor de los reflectores que tajean su rostro ajado, pero rejuvenecido levemente en las huellas de su dulce canto.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.